Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Pedro Sánchez reconoce por primera vez que José Luis Ábalos le informó en enero de 2020 que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, iba a visitar España. Así figura en el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, un informe al que ha tenido acceso COPE, aunque el presidente del Gobierno asegura que cuando conoció que iba a pisar suelo español y, por lo tanto, violar una de las sanciones impuestas por la Unión Europea, canceló la visita. Pero esa visita sí llegó a producirse. La número 2 de Maduro bajó de su avión privado en el aeropuerto de Barajas. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha reconocido que José Luis Ábalos le informó de la visita, pero ha presumido de su cancelación por las sanciones europeas sobre Delcy Rodríguez. A partir de ahí, el jefe del Ejecutivo elude aclarar qué hizo su exministro en Barajas.
A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales, se canceló esa visita.
Obligado a cambiar el paso ante la cercanía de la imputación de Ábalos, Sánchez promete mano dura contra la impunidad.
Responder de manera determinada, colaborar con la justicia, ser transparentes por parte de un gobierno limpio, que no va a haber impunidad. Con mi gobierno, si hay algunos casos de corrupción, tiene que haber una determinación de que quien la haga, la pague.
Ante el shock, un día la idea en el mismo PSOE en estas últimas horas de que el presidente debía decir algo en primera persona.
Pues precisamente el presidente del gobierno ha sido recibido esta mañana por el Papa Francisco. Un encuentro que ha durado 35 minutos y en el que han analizado la situación en Oriente Próximo. Sánchez ha trasladado al Papa su invitación para que visite Canarias y conozca a fondo la presión migratoria que sufre el archipiélago. El propio Papa ya ha expresado recientemente su intención de conocer la realidad de las islas. Y el Premio Nobel de la Paz de este año es para la ONG japonesa Nihon Hidankyo.
The Peace Prize for 2024 to the Japanese organization Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki.
La Academia Sueca ha destacado que recibirá el galardón el próximo 10 de diciembre en Oslo por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares y por demostrar, mediante el testimonio de testigos, que este tipo de armas no deben volver a utilizarse nunca.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la selección española sigue anotando lesionados y ya mira el partido de mañana ante Dinamarca. Bruno Casar.
Sigue la plaga de lesionados en la selección, que desde el pasado viernes, cuando Luis de la Fuente ofreció la convocatoria, ya anota 4 bajas, todo de cara a ese primer compromiso de mañana en Murcia, para el que hasta ahora están ultimando detalles los de Luis de la Fuente. Javi Gómez.
La última baja, la de Jeremy Pino, que no altera los planes del seleccionador, pues no tiene previsto llamar a nadie más. Con esto son 23 los jugadores para esta ventana internacional. A las 11 comenzaba la última sesión antes del encuentro de mañana ante Dinamarca. Todos disponibles. A las 6 viaje a Murcia y a las 8 de la tarde ya en el estadio Enrique Roca, rueda de prensa del seleccionador Luis de la Fuente y el primer capitán Álvaro Morata.
Gracias, Javi. Viaja por la tarde la selección española a la espera de esas ruedas de prensa. Precisamente ayer visitaron la concentración los dos capitanes, Rodri Carvajal, sobre el lateral del Real Madrid. Estamos pendientes de que pase por quirófano esta mañana para operarse de esa rotura de ligamentos. Recuerdo que la selección va a cerrar el parón el próximo martes ante Serbia.
Es la última hora en Herrera en COPE. Seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
¿No sabes cómo afrontar tu ciberseguridad o la de tu empresa? No puedes perderte la jornada gratuita Ciberseguridad 360. Protégete y protege tu empresa. Martes 15 de octubre en el Salón de Actos del Museo Elder. Infórmate e inscríbete en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial El Sebadal, AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel. Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
¿Sofocos en plena reunión? ¿Cambios de humor? ¿Y esa báscula que parece que va por libre? ¿Y si cambiamos las reglas? Hablemos de menopausia. De nosotras y con nosotras. Con expertas referentes de toda España y profesionales del Hospital Vitas Las Palmas. El 19 de octubre en el Gabinete Literario, primera jornada de menopausia sin reglas. Consigue tu entrada en menopausiapower.com.
¿Cómo va la vendimia en esa zona tan importante de La Mancha? ¿Qué tienen en común las moras y los arándanos? ¿Qué pasa con la recogida de aceituna de mesa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bajan los precios de los cereales, suben los del aceite de oliva y...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
Manías a la hora de quedarse dormido, rituales...
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Mira, yo desde aquí quería reivindicar un premio Nobel a la persona que inventó los tapones de cera para los oídos.
Soy una cobardica y cuando ya me pongo en cama tengo que tener un margen de seguridad de unos 30 centímetros de la orilla hasta donde yo estoy, bien tapada, no me vaya a salir una mano huesuda. No.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Tras el gran éxito del concierto de gala, la cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de dos cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. Dos jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis, Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, cuando llegue Iván González, Javier, avisa. ¿Cómo
bueno,
está usted?
Iván González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, madre mía.
Buenos días.
Saludamos a Laura Torres también. Laura Torres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Yo desempato con los Ivanes, ¿no?
Sí, tú desempatas. Iván. Sí, desde luego que sí, desempatas totalmente.
Buenos días.
Bueno, pues vamos a hablar de diferentes asuntos relacionados con la actualidad, señor Iván González, ¿no? Que no sé si usted tendrá el tiempo suficiente como para poder atendernos, porque sé que está ahí liadísimo, ¿no? Y el primero de ellos, pues evidentemente, pues es un poco la situación que se está viendo aquí en Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Una situación que bastante preocupante y que va a terminar todo en una macro manifestación, Iván, que será el próximo 25 y parece que ya tenemos hora incluso, ¿no?
Sí, muchas gracias por hacerte eco de la situación. Pues sí, nos vamos a concentrar en la Plaza de Santa Ana el próximo 25 de octubre, de 12 a 3 de la tarde, a través de Pacto Vecinal, quien va a organizar, como no, esta concentración en favor de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y en contra del deplorable estado de limpieza en el que se encuentra, evidentemente. Entonces nos han preguntado por qué este horario de 12 a 3, porque son tantos colectivos y tanta gente en tan poco tiempo que se ha puesto en contacto con nosotros, que la intención es hacerlo coincidir con el pleno y que la señora Daria y su grupo de gobierno pues entienda de una vez que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está sucia, está realmente sucia. Pues claro, si lo hacemos coincidir a primera hora, mucha gente que trabaja o que tiene que hacer otros quehaceres y demás, pues no llegaría a lo mejor a esas 3-4 horas que estaremos concentrados. Entonces vamos a optar también por esa hora de mediodía, que muchas personas, mucha gente, muchos vecinos y vecinas, pues evidentemente dejarán su trabajo, su horario de comida y se acercará a Santa Ana.
¿Cuántos entonces, colectivos tiene ahora mismo, Iván?
Ahora mismo te digo lo mismo que te comentaba el viernes, se van sumando colectivos, pero más que sumarse colectivos, esto ha sido como, de verdad, como un auténtico incendio que ha corrido por redes sociales, que ha corrido por contacto directo, por boca a boca. Inclusive ayer estuve en Triana con Isabel, también en su concentración semanal de los jueves, y lo mismo, todo el mundo por lo menos entusiasmado de que por fin se vaya a dar esa situación de un espacio, de un momento donde poder manifestar nuestro desencanto con la limpieza en Las Palmas de Gran Canaria, que será solamente la primera piedra, y esperemos que sigamos caminando en todos los problemas que ahora mismo sacuden nuestras ciudades del ayuntamiento, como no.
Pues ahí queda. Iván González, un abrazo fuerte. Muchas gracias por recordar
gracias a ti, la concentración. Javier, gracias a ti siempre. Salud.
Bueno, Laura, pues parece que la cosa se está poniendo complicada, ¿eh?, en cuanto al Ayuntamiento capitalino, sobre todo en la gestión de la limpieza, que supongo que tú te habrás hecho eco de muchas concentraciones vecinales, y parece que va a acabar en una macro concentración. Tú, cuando te das una vueltita por aquí, por la capital, ¿cómo la ves? ¿La ves bien? ¿La ves sucia? Bueno,
es lamentable, Javier. Es lamentable, y yo que vivo en la zona puerto, que además es una zona turística, da vergüenza, cada vez está peor. Lamento decirlo, pero es así. Y bueno, pues en estos días incluso estuve en contacto con una vecina de la zona Triana que me decía que se han puesto de acuerdo en cuadrillas los vecinos para limpiar por zonas y hacer turnos de limpieza. O sea, esto ya clama al cielo que haya una acción por parte de pues del consistorio al respecto, porque ahora que tenemos pues una parte del turismo que ya está diversificando y que no solamente está yendo a las zonas de los macroteles, etcétera, sino que también están activando la hotelería de aquí de la ciudad. Ahora que un poco que tenemos, ciertas inquietudes con incentivar la gastronomía, la cultura, todo lo que es la historia de nuestra ciudad, pues creo que menos, ¿no?, que esté acorde con esa pues, esa intención de posicionarnos como un destino, y bueno, la limpieza me parece fundamental, pero aparte de eso, no solo por el tema turístico, sino también por el tema vecinal. O sea, es parte de lo que uno espera, ¿no?, de un ayuntamiento, por lo menos del uso de lo que uno paga a los ayuntamientos, es claro, que se destine a la limpieza, ¿no?, a que estemos cómodos en nuestra ciudad, que yo creo que lo merece.
Claro, porque al fin y al cabo estamos pagando impuestos, pero si no ves retorno en esos impuestos, evidentemente, eso es, pues te preguntas para qué. Ahora sí, Iván Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Fíjate que estamos hablando del problema que tenemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria con la limpieza. Ahí en Telde, en principio, por ahora no tienen ese inconveniente, por lo menos la ciudad no está tan sucia como la capital, es lo que dicen
no,
los vecinos.
Sí, no ha llegado a esos niveles. Telde tiene otras complejidades, sabemos que es un municipio muy disperso y no siempre se llega con la eficiencia necesaria a todos lados, pero hemos hecho un gran esfuerzo para mejorar el contrato. Cierto que tarda en llegar los nuevos contenedores, en llegar la nueva maquinaria, las nuevas barredoras, incorporar más personal, todo eso se tiene que hacer con al menos un año de antelación. Yo creo que durante el año 2025 vamos a ir mejorando sustancialmente el servicio, pero sí, coincido en que por lo menos no es ni siquiera comparable la situación que está viviendo Las Palmas de Gran Canaria y que...
Porque yo nunca la había visto así, yo nunca había visto, había escuchado una macro manifestación. Fíjate lo que acaba de decir Laura, yo creo que la has escuchado, que hay cuadrillas de vecinos que se organizan para limpiar. Sí. Hemos hablado con un chico joven que se llama Camilo Leal, que por su cuenta y riesgo estuvo limpiando el Estadio Insular, él y un compañero, que lo han llamado incluso de otros barrios, está ahora mismo en Reollas, porque también lo han llamado para limpiar. Yo esto, Laura, nunca lo había visto en Las Palmas de Gran Canaria.
Nunca, nunca, jamás. Y me acuerdo que cuando era niña, ya tengo unas cuantas décadas, cuando era niña sí que había algunos problemas, ¿no?, de limpieza, y a partir de cierto momento, pues de algunos alcaldes que sí que tuvieron esas iniciativas de poner pues recursos suficientes para que la ciudad luciera bonita, a partir de entonces jamás había vuelto a ver esa problemática. O sea, que me parece que lleguemos a este punto ya es un poco preocupante, sí, porque si lo estamos viendo todos, creo que el consistorio también tiene que haberlo visto.
Claro, porque la limpieza, Iván, tú que eres concejal de Telde, es lo primero que ve el ciudadano y es lo primero que exige el ciudadano, porque además eso se nota, eso se ve en la calle.
Forma parte de los servicios básicos que hay que prestar, tiene que ser eficiente, si siempre es compleja, si no dejo de reconocer la complejidad que tiene y cada día más, ¿no? Porque cada vez hay más habitantes o nuevos hábitos, tenemos muchísimo turismo, en fin, reconociendo lo complejo que es, hay que saber anticiparse a los problemas. Yo creo que lo que le está pasando a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no es de generación espontánea, no ha pasado de 6 meses para acá, ¿no? Esto se viene gestando porque ya vamos viendo el deterioro desde años anteriores, ¿no? Y como administración te tienes que anticipar, porque a mí lo que me preocupa ahora es que la respuesta que puede dar el ayuntamiento, que espero que la dé el Ayuntamiento de Las Palmas, que pueda llegar tarde, ¿no? Y que esta situación de falta de limpieza en prácticamente general se tenga que mantener hasta que se pongan que se pongan ya las medidas oportunas, ¿no? O sea, para que sean eficientes, ¿no? Yo eso es lo que me temo, ¿no? Primero se llega tarde para reflexionar sobre el problema, y luego de aquí a que esto se ponga, la mejora se vea en la calle, va a pasar un tiempo, porque administrativamente todo es muy lento, y esto lo van a sufrir los, ¿no?
Pues sí, hay un contrato de limpieza, ¿no? En principio antes era de 5, ahora ha pasado a 8, que hay un dineral, son más de 300 millones de euros, 330 aproximadamente, pero que una vez que se ha aprobado en el Pleno no sabemos absolutamente nada de él. Y digamos que todas las manifestaciones de los responsables públicos van dirigidos a ese contrato de limpieza, pero evidentemente lo queremos ver. Lo queremos ver en la calle, es lo que quiero decir.
Claro,
esa
claro,
inversión, no cabe la menor duda. Y si no se ve en la calle, de nada vale, porque fíjate lo que acaba de decir Laura. Pagamos impuestos. Pero sí, es que si no hay retorno, porque yo creo que a la gente no le importa, en la medida de ciertas medidas, no pagar impuestos, pero si no hay retorno, si tú no ves que esos impuestos sirven para algo, ahí es cuando ya comienza el problema.
Claro, claro, porque en principio, pues, los actos festivos y todo esto, a lo que se destinan también parte de esos recursos recaudados, pues nos vienen bien, pero lo que nosotros sufrimos es en el día a día, ¿no? Si tú estás saliendo de tu calle y encontrándote constantemente con una situación que ya roza un poco el peligro de que atañe a la salud, ¿no? Porque hay zonas que de verdad es lamentable. Te digo, en esta parte de Triana, no voy a decir en la calle, pero era un olor a...
La gente nos dice pis.
A orín.
Exactamente, a orín. Era un olor a pis, sí. intensísimo, que era desagradable, y es una calle que no es una calle cualquiera, es una calle de una paralela Triana hacia arriba. Me pareció lamentable, la verdad, y esto lo puedes llevar a cualquier calle del puerto, a los barrios también, pero sobre todo en la parte del casco de la ciudad, en la parte baja, yo creo que es donde peor se está viendo todo ese efecto de la falta de recursos que se dé.
Sí. Bueno, yo creo que por añadir que no pasa nada porque las administraciones reconozcamos que hay cosas que son mejorables o que están funcionando mal. Yo creo que eso incluso lo agradece el vecino, ¿no? Y al mismo tiempo, oye, explicar, mira, el primer paso está dado, reflejaron los presupuestos, esto lo veremos dentro de X tiempo, ir contando a los vecinos la realidad de las cosas y al mismo tiempo no he visto tampoco, lo decía el otro día, campañas de concienciación cívica, no he visto ninguna acción por parte del ayuntamiento hoy, primero sí, para explicar, y segundo, para por lo menos mejorar las conductas cívicas, porque también hay mucho incivismo, y hombre, eso no hace falta tener 300 millones de euros de más en el presupuesto, o sea, se puede hacer con campañas publicitarias a pie de calle, es decir, ese tipo de acciones también se echan en falta.
Pues fíjate que precisamente estaba pensando yo en ese tipo de campañas, ¿no? Porque por regla general siempre el civismo de la gente es posible, no te digo que no, pero desde las instituciones se puede hacer algo, aparte sí, de sancionar, campaña, porque funcionan. Claro. Por regla general las campañas de concienciación sí funcionan, y para eso estamos nosotros, los medios de comunicación, para llegar al ciudadano. Vamos a cambiar de asunto, porque hemos dicho, no hemos visto las Palmas de Gran Canaria con esta, lo cierto. ¿Y ustedes han visto un gobierno de España con todos los problemas que se está generando? No solamente el inconveniente que vemos con los socios de gobierno, que a veces son sus mayores enemigos, la falta de apoyos, creo que hemos hablado en otras ocasiones de esto, en la actividad legislativa, que no sale absolutamente nada, lo que pasa con la mujer de Pedro Sánchez y ese informe de la Audiencia de Madrid, lo que pasa con el hermano también. Ahora se abre, Laura, otro frente con el llamado del CIGEI también, con el tema de las mascarillas. ¿No ven ustedes un ambiente extremadamente enrarecido en el seno del gobierno de España?
A ver, yo lo que veo es que hay tal disparate y que estemos ya normalizando todo ese disparate y que nadie se pronuncie más allá de a lo mejor estos pequeños foros en los que podamos a lo mejor participar, porque creo que jamás he visto yo una locura inaudita en un gobierno. O sea, pueden haberse equivocado en 2, 3, 4 cuestiones, pero es que esto es una tras otra, no hay fin, y encima barbaridades. O sea, hablamos de lingotes, perdón, lingotes, lo que estás mencionando del caso de Chelsea, que metieron la pata en darle autorización a venir porque no se dieron cuenta de que había una limitación o una prohibición del espacio Schengen de que ella aterrizase en ese espacio. O sea, ¿qué más? Es que son tantas las vertientes que has mencionado que es que no sé ni por dónde meterme.
No, claro, totalmente. Que no lo sabía Pedro Sánchez, lo dijo en sede parlamentaria, y según pues se filtró unos WhatsApp de la OCU, sí lo sabía, que dijo bien, es decir, bien. Lo de los lingotes también, la verdad es que llama mucho la atención que tenía en esa bolsa Delfi Rodríguez. Tenía realmente los lingotes de Moscú, el oro de Moscú, que vuelve otra vez. Yo estoy de acuerdo con Laura, es que no sabes por dónde empezar, porque es que tiene tantos frentes abiertos y cualquiera de ellos de extrema gravedad, Iván, que no sabes cuál tocar de ellos, cuál profundizar.
Y perdón por la mención, y tanta mentira.
Sí.
Y que no se desdicen, sino mentira, todo lo que sueltan y a ver.
Mira, sobre la mentira, tenemos aquí a alguien que es político, que al fin y al cabo es responsable de Vías y Obras, del Ayuntamiento de Telde, que yo me imagino que a un político que no utiliza la mentira, todo lo contrario, que es decente, el ver cómo se normaliza esto, cómo se deteriora esa profesión, que al fin y al cabo no es otra cosa que trabajar por los demás, sobre todo en un ayuntamiento, yo me imagino que eso debe ser tremendo para ellos, ¿no, Iván?
Sí, sí, porque crea un ambiente que al final termina afectando a todos, ¿no? En las instituciones locales prácticamente le vemos la cara al vecino todos los días, ¿no? Y tener ese ambiente enrarecido alrededor parece que al final todos somos iguales, que la política no sirve para nada, en fin, que todo es una mentira envuelta en otra mentira. Sí. Al final le resta credibilidad a lo que tú puedas decir, ¿no? Aunque estés muy alejado de todo esto, ni siquiera sea tu partido y tal, pero sí es verdad que contamina a todo el mundo y dificulta a veces la labor diaria, ¿no? Yo alguna vez cuando me dirijo a un vecino por un problema concreto y tal, y me dice, mire, pero lo van a hacer, digo, le enseño el documento, porque yo sé ya que hay mucha gente que ya no cree en las palabras, ¿no? Entonces, mire, lo tiene usted aquí por escrito, firmado por el secretario, no sé cuándo, en fin, le tengo que mostrar una prueba, ¿no?, para que me termine de creer, ¿no? Bien, no a mí, sino a la institución a la que represento, ¿no? Y ese es el desgaste que está produciendo también este gobierno. Uh-huh. Empiezo a oír, a mí se pasa una idea muy interesante de periodística, ¿no?, sobre el fallo multiorgánico, ¿no? O sea, Pedro Sánchez igual no cae por una sola cosa, pero cae por muchas acumuladas, ¿no? Porque ya esto ya es insostenible. sostenible, ¿no? Acaba de relatar algunas de ellas, ¿no? Lo de su mujer, lo de su hermano, lo del caso de él, sí, pero también está la financiación autonómica, están las consecuencias de los pactos a los que ha llegado, de gobernabilidad, en fin, hay la falta de presupuesto, la falta de leyes, en fin, la parálisis administrativa que tenemos, es decir, todo esto en conjunto en una democracia claro, como la nuestra, mira, que tiene que tener un desenlace, porque es que si no...
Iván, muy gráfico lo del fallo multiorgánico, muy bueno y muy gráfico, pero uno se pregunta, ¿más órganos tienen que fallar, no? ¿Qué otros órganos van a fallar, no? Llevándolo al símil.
Nos sorprende cada día, ¿no? Yo creo que al mismo tiempo que la figura de Ábalos, ¿no? Que era vicepresidente y además también el enlace con su partido, ¿no? Que esté a punto, ¿no? Con todo indica a que termine imputado, que ya hay una persona en prisión provisional y que al mismo tiempo esté en un programa de televisión diciendo que aquí no pasa nada. Es decir, te da una idea, de la poca importancia que se le está dando a esto, ¿no? Y por tanto yo me imagino que pueda salir otra más, ¿eh? Es que a lo mejor ya tenemos los gangrenados los brazos, piernas, el corazón por supuesto de entrada, ¿no? Porque el pacto de gobierno de esta legislatura, en fin, yo creo que eso afecta al corazón, sobre todo los españoles, ¿no? Pero el cerebro por supuesto, igual nunca ha existido, ¿no? Pero igual lo último que falta es oxígeno a este gobierno, ¿no? Falta de apoyo de sus propios socios y probablemente de la parte orgánica del partido, que también es importante, ¿no? El apoyo de la afiliación y las direcciones regionales de tu partido, ¿no? Igual esa falta de oxígeno es lo que probablemente termine por, oye, porque al enfermo tenga que entrar en la UBI y tomar una decisión.
Oye, por cierto, lo traemos aquí, ¿no? Que sabemos que hay cierta conexión, pero no sabemos hasta qué punto del caso Coldo con el gobierno de Canarias. También con otros gobiernos, con Baleares, pero vamos a centrarnos en el gobierno de Canarias. Laura, Ángel Víctor Torres nos debe una grandísima. Fue lo que dijo Víctor de Aldama, que sabes que es el conseguidor, ¿no? El nexo corruptor entre, se supone, por una parte Coldo García y por otra José Luis Ábalos, ¿no? ¿Qué te genera a ti esto de Ángel Víctor Torres nos debe una grandísima? ¿Realmente se pagó eso de lo que le debe, supuestamente?
Mira, la verdad es que es como una gran incógnita, porque todo lo tienes que mirar con desconfianza y con estrategia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieren decir? ¿A dónde quieren llegar? ¿Y por qué están ahora hablando de esta manera y con estos términos? Al final, detrás siempre hay algo, ¿no? Y lo que está claro es que nos han estado engañando. No ha habido transparencia y ha habido, obviamente, algo que no estaba bien, vamos a decirlo así, de alguna manera, ¿no? No sé si están de acuerdo conmigo. ¿Nos debes algo? Pues, ¿qué palabras más?
Genéricas.
Más, ¿no? Sencillas, pero que también, pero sí, efectivamente, pero ¿cuánto pueden decir detrás, no?
No lo sabemos, Iván, por ahora.
Sí, está muy abierto a interpretaciones, pero, hombre, yo quiero ponerme en este caso en el lugar del expresidente canario, ¿no? Que lo fue de todo. En unas circunstancias además muy complejas, ¿qué querrá decir eso? Oye, pues que a lo mejor igual, en fin, se llegó a una fórmula para dotar de material sanitario en un momento muy crítico y por eso, oye, cuando nos haga falta, pues nos tienes que devolver y el favor que hemos hecho, no lo sé, ¿no? ¿En forma de qué? Yo sí que hay que ser muy prudente, ¿no? En forma de, por favor, quiero pensarlo así, ¿no? Además, yo le respeto muchísimo la figura del expresidente, de todos los presidentes canarios, y no me gustaría, sería una gran decepción, ¿eh? Verlo ni siquiera tocado por todo este caso que pinta muy mal, la verdad, para todos los implicados hasta ahora.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a ver qué pasa, porque la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con Laura, es una gran incógnita y no sabemos exactamente a qué se refiere, pero me imagino que se seguirán filtrando documentos de la UCO y a partir de ahí a ver si se establece algún tipo de conexión o no hay ninguna conexión, que eso también es importante. Absentismo laboral, Canarias, somos la tercera comunidad con mayor tasa de absentismo laboral. Ayer estuvimos tocando este tema, estuvimos hablando con diferentes responsables de empresas. Una de ellas es CEO, fundadora de una empresa de asistencia a personas con discapacidad o que tienen ciertos problemas sociales, ¿no? Y nos decía que, Iván, en muchas ocasiones el mismo empleado que llamaba diciendo que están de baja, lo habían visto de fiestas y además nos dijo un punto, en la aldea. Que esto es tremendo, ¿hasta dónde estamos llegando? Y una se pregunta, ¿tampoco estamos viendo este caldo como anteriormente? ¿Por qué está pasando todo esto ahora?
Sí, hay muy poca prudencia además, ¿no? En las mismas redes sociales cuelgas las fiestas que estás haciendo, el rally que estás viendo, el evento deportivo en el que estás, al mismo tiempo que estás de baja, ¿no? Eso es un problema, pero yo tampoco no creo que sea el general, ¿no? Es cierto que Canarias siempre ha tenido un nivel de absentismo grande y un nivel de bajas también bastante grande, ¿no? Habría que analizar bien, ¿no? Si se trata, como dicen los sindicatos siempre, ¿no? De abuso laboral o malas condiciones laborales, ¿no? O es absentismo por absentismo, ¿no? Decir, bueno, como está el tiempo bueno, me voy a la playa, me pillo una baja, ¿no? Bueno, gente así habrá, pero no quiero pensar que sean los, la mayoría, ¿no? Sí es cierto que causa un perjuicio enorme a las empresas, ¿no? Y sobre todo, siempre lo digo, a las personas que se quedan trabajando en su lugar, ¿no? Que se ven sobrecargados y eso genera un mal ambiente en el trabajo que es horrible, ¿no? Porque tú ves como tu compañero, lo ve el jefe, pero también lo ve tu compañero de mesa, que tú, en fin, a lo mejor estás en una baja que no es justificada, pero él tiene que asumir su trabajo, ¿no? El trabajo de él y el tuyo, ¿no?
Claro. Esto genera que
eso genera baja también. Muchísimo perjuicio.
Claro. Eso genera baja.
A ver, ahí...
Sí, adelante, Laura.
Hay una pequeña diferencia entre... Bueno, una pequeña no, una diferencia entre lo que es una baja y el absentismo,
sí,
¿no?
Sí,
el absentismo
claro,
es, pues, retrasos en la entrada a tu trabajo o que te escaqueas o bla, bla, bla. La baja, pues, obviamente está reconocida y justificada por un médico en principio, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, podemos ver mucha justificación a este dato, sin que sea tampoco mandatorio, ¿no? No es que tenga que ser realmente justificable, pero sí que, bueno, pues estamos en un entorno en el que los salarios son bajos, que hay una presión industrial, que la cesta de la compra en Canarias es mucho más elevada y los salarios son mucho más bajos. Hay mucha responsabilidad familiar, lo digo en mi caso concreto, lo tengo. Entonces, todo eso puede llevar al trabajador con una presión, pues por lo que sea, por cumplir objetivos, por terminar en fecha un proyecto o incluso en ventas, lo que quiera que sea. Pero también es verdad que, por otro lado, tengo que decir que hay como una laxitud por parte del trabajador en cuanto a lo que, pues por lo menos en mi generación, era lo que es la responsabilidad para con el trabajo, ¿no? Creo que han cambiado, ¿no? Vamos evolucionando, las nuevas generaciones tienden más a disfrutar que a ser esclavos del trabajo, cosa que por otro lado también aplaudo, pero sí que es verdad que tiene que haber un respeto, ¿no? De lo que es mi carrera profesional, mi actitud laboral para con la empresa con la que yo he contraído un contrato de hacer mi tarea y mis responsabilidades, ¿no? No sé si me explico, pero bueno, creo que estamos evolucionando hacia una felicidad de otro modo, pero que nos puede estar llevando a confundir, ¿no? O sea, y luego, pues por otra parte, efectivamente, si estás de baja, estás de baja. Estás de baja, no puedes estar en una fiesta. Otra cosa es que salgas, si tienes una depresión, salgas y estés con gente, porque eso te ayuda, vayas a hacer deporte, sí, pero en una fiesta y lo pongas en redes sociales, pues obviamente pues no estamos siendo prudentes. Y eso pues sí es lo que forma parte de esa falta de responsabilidad a la que me refiero, ¿no?
Lo que nos decía Leticia González, que hablamos con ella ayer, CEO fundadora de Asistia Canarias, es que fíjate, hay bajas de sustitutos que suplen a otros que han entrado para cubrir una baja. Es decir, tres personas. Digamos, el titular entra de baja, pues contratan un sustituto. Entra de baja, contratan al sustituto del sustituto, que también se pone de baja y tienen que contratar a una cuarta persona. Tremendo. Vamos a cambiar de asunto. Les voy a poner un audio, a ver que se volvió viral ayer, de Patxi López, hablando precisamente de la inmigración. Mezcló un poquito la inmigración y también el turismo.
Y háganse una pregunta. 13 millones de turistas en Canarias este año. Y el problema son 4.000 niños. Ahí lo dejo.
Ahí lo dejo, Iván. Pero la verdad es que muy desafortunado, ¿eh? comparar el turismo con los 4.500, 5.500 niños menores no acompañados que tiene el tutelando el gobierno de Canarias, ¿eh?
Es que a veces es el nivel que tenemos. Es decir, tenía que haberlo dejado antes de decir las frases. Oye, uno puede dar un patinazo, pero Pachi López ya lleva unos cuantos, ¿eh? En ese sentido y con Canarias, ¿eh? Si uno oye expresarse alguien con la responsabilidad que él tiene de esta forma, pues imagínate las decisiones que puede tomar, ¿no? Basadas en esas certidumbres que él parece tener, ¿no? Muy mal, muy mal, no tiene nada que ver, en fin, nadie en Canarias creo que está relacionando una cosa con la otra, son problemas completamente, generan problemas completamente distintos, soluciones completamente distintas. El turismo es la base de la economía canaria, es indiscutible, y aquí estamos hablando de un problema que ya llega recurrente, que ya llevan varios años, y al que el Estado no atiende, y si la forma de atenderlo es esta explicación, oye, pues apaga y vámonos, ¿no? Mejor lo resolvemos nosotros mismos.
Claro, yo estoy de acuerdo con Iván, ¿eh? Cuando dice, si ellos ven el problema así, evidentemente nunca se va a solucionar, Laura. Sí.
Pero no, aparte de que hay una ceguera brutal, o sea, sí, estás mezclando peras con meninas y no quieres ver lo que hay más allá. Y aparte, ¿cómo se te ocurre pronunciarte con un tema que ahora está candente en política, pero es un problema que arrastramos desde hace mucho tiempo aquí en Canarias? Y lo que demuestra es que, pues como bien dicen, pues mejor nos las arreglamos nosotros solos, porque desde allá no tienen en cuenta las islas como si fueran parte del territorio nacional. Hoy veía también en una televisión nacional que decían el problema de esas islas, como el que habla de una del Pacífico, ¿sabes? O sea, no, hay una falta de conciencia brutal de lo que es este problema, y hay, por supuesto, una torpeza brutal en hacer esta afirmación, porque 13 millones de turistas vienen a alojarse y a dejar una economía en las islas que sin ella tendríamos un gran problema, y 4.500 menores que están con unas condiciones infrahumanas, porque no podemos darle mejores condiciones, aunque se hace de la mejor manera posible, pero necesitan un apoyo gubernamental, porque esto es España y estos menores van a salir de aquí hacia Europa en algún momento, pero tienen que tener por derecho del menor, que son cosas mundiales, no es un tema que
o sea, ahora lo estás intentando explicar, es tan evidente, ¿no?, que lo estás intentando explicar de una manera a un niño de 2 años.
Claro,
pasa. Es como si Pachi López tuvieran 2 años y se lo intentas explicar, mira mi niño, y utilizar sus palabras.
Ven para acá que te cuento, ¿no?
Total, pero es muy evidente. Nos tenemos que ir, es una pena. Gracias por este ratito de conversación, Iván. Un abrazo fuerte.
Un abrazo de Telde a todos.
Laura, otro también para ti. Muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve la carrera de montaña Santa Cruz Extreme el 18 y 19 de octubre. Vive la emoción del trail en los espectaculares paisajes de Anaga. Inscríbete ya y siente la adrenalina. Fundación Santa Cruz Sostenible, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Patrocinan Turismo de Islas Canarias, Gobierno de Canarias, Ministerio de Industria y Turismo, Next Generation, Turismo de Tenerife y Fredolsen Express.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de 2 cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. 2 jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Esto viene ya de hace algún tiempo, ¿no? Y bueno, pues le queremos dar difusión, sobre todo si a ti te gusta el cine, pues que sepa que lamentablemente hemos perdido el cine Monopol y está pues poniendo a la venta en principio sus butacas, ¿no? Pero seguramente que algo más. Vamos a hablar, tenemos ya en línea a Junior Melo, que es el propietario del cine Monopol. ¿Qué tal, Junior? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
¿Cómo va esa venta de butacas, Junior?
Pues mira, yo no la controlo porque lo llevan en la oficina, pero supongo que como no se está quedando con la gente demasiado pronto, quiero decir que se reúne a gente que quiera butacas para un día en concreto y entonces van todos, ¿no? Pero vamos, que sé que todas las semanas se venden algunas.
Bueno, te iba a preguntar el precio, no sé si lo sabes o no sé ni siquiera si se puede decir, Junior.
A ver, si es una sola, 50 euros. Y si son varias, pues no sé, pero yo he oído de 35 incluso.
Hombre, 50 euros, mi niño, guárdame un par de ellas. Está muy bien de precio, ¿no?
Sí, bueno, es un poco también el tema que tiene de la nostalgia, ¿no?
Claro.
Porque todo empezó, fíjate, con Talleres Palermo, que de alguna manera consiguieron contactar con la oficina y compraron tres butacas. Entonces, a partir de ahí, Nora Navarro publicó un artículo en la provincia que decía que Talleres Palermo se había quedado con un trocito del monopolio. Y entonces eso fue lo que generó que la gente le diera como nostalgia y empezaran a llamar. Y fíjate que hay gente que coincide que han comprado butacas del monopolio y taburetes del Chistera, de Manolo Viella. Pues, ¿sabes? Sí. O sea, que la gente un poco tiene ese punto nostálgico y tiene en su casa pues cosas que le recuerdan a momentos maravillosos de la cultura canaria.
Claro, porque eso tiene un valor sentimental tremendo. Yo le acabo de mandar un mensaje a mi mujer diciéndole, hay que hacer hueco para una butaca del cine Monopol, la voy a llevar. Ella me responde diciendo, te corto la cabeza. O sea que va a haber debate en casa, Junior. Voy a tener cierto debate. Pero guárdame alguna de ellas porque yo creo que la voy a buscar. Oye, y aparte de las butacas también, ¿están pensando vender, digamos, otro material del multicines por Monopoles? Más complicado deshacerse de eso por la historia que tiene.
No, yo creo que hay una gente que es una especie de museo privado que se han llevado un montón de cosas, carteleras, digo, de los metacrilatos que estaban puestos en la pared con carteles y cosas así. Sé que también están vendiendo el cartel el que pone Monopol, el grande.
El neón, ¿no? El cartel de neón.
Del neón, exactamente. Y digamos, realmente todo lo que la gente quiera, porque como sabes, ese cine es posible que algún día se recupere porque hay gente que está intentando reabrirlo, pero en principio pues ya no va a funcionar con lo que tiene dentro, digamos. En caso de que lo compren, pues tendrán todo nuevo, ¿no? Todo el material nuevo.
Hombre, estaría bonito recuperar el cine Monopol. ¿Tú estarías dispuesto a entrar ahí también en esa puja o no? Ya de mí haces cansado.
A ver, los de la puja son otros, pero tienen muy claro que si lo compran es para ponerme a mí al frente. Con una condición, que es que hayan conciertos, que ya nosotros hicimos conciertos con el MMF, con el Monopol Music Festival. Tuvieron varios conciertos en las salas grandes y fueron muy bien, no solo de público, sino de sonido, porque todos los músicos decían que era el sitio donde mejor habían sonado y tal. Y obviamente a mí me parece complementario con el tema de dar cine. Y en eso están los inversores que quieren comprarlo, están pensando en eso.
Hombre, pues,
de todas maneras, hay una buena noticia que es que se va a abrir el cine del muelle. El cine del muelle se va a abrir, no se sabe cuándo todavía, ya está todo hecho, pero ahora falta la obra y tal. Yo supongo que será después de Navidad, seguro, más bien hacia verano o hacia Semana Santa. Se va a abrir con 7 salas en una sola planta, sin proyectores, con pantallas LED maravillosas, que ya se estrenó un cine en Madrid, el primer cine del mundo, y bueno, y este sería el segundo, y sería un cine boutique. Y entonces yo se les pregunté la última vez que hablé, y le dije, ¿cómo el Monopol? Y me dijeron, mezclado.
Claro, pero a ver, la esencia del Monopol es, bueno, solamente el lugar, ¿no?, que nos evoca, la verdad es que nos da grandes recuerdos, es lo que veíamos películas que no
claro,
no llegaban a la sala grande. Ahí yo vi películas realmente maravillosas que preguntaba, pero bueno, ¿cómo es posible que esto ya tiene una mayor distribución, no? Bueno, hoy todos, ¿no? Esa es la esencia del Monopol.
Sí.
Y eso es lo que hay que volver otra vez a recuperar, porque hay muchas películas que no pasan por aquí, y que están muy bien, y que ni siquiera pasan por plataformas, y que sí las tenía el Monopol. Por lo tanto, desde mi punto de vista, eso es lo que hay que hacer.
Sí, yo que hablo mucho con todas las compañías, porque sigo viendo películas y sigo hablando de ellas, siempre me dicen lo mismo, ¿no? ¿Para cuándo Las Palmas? Ten en cuenta que el Monopol fue, durante los últimos años, el tercer cine de España después de Renoir Princesa y Renoir Florida Blanca, Madrid y Barcelona. Y era el tercer cine que más recaudaba con ese tipo de películas, con lo cual... las compañías están deseando que se abran, y los que quieren abrir saben de qué hablamos. Es decir, saben que hay un público potencial para ese tipo de cine que no lo hay en todas las capitales, lo hay en Valladolid, lo hay en algunas capitales, bueno, Valencia, pero no en demasiadas capitales. Se consigue que ese cine funcione y que sea, insisto, el tercero de España en número de espectadores en la primera semana.
Pues mira, Junior, a esa buena noticia de la apertura de los cines del centro comercial El Muelle, en una apuesta que no conocemos por ahora, pero que sí hay varias experiencias y parece que va bien, pues digo que a esa buena noticia le tiene que seguir también pues la recuperación del Monopol, por lo menos en la estructura que tú decías, ¿no? Cine y música. No sé, cine, copas y música, que quizás se puede también mirar un poquito. Igual que los mercados se están reinventando, pues oye, de repente los cines también, habida cuenta de los problemas que tienen con esto de la proliferación de las plataformas y demás.
Sí, mira, esto es un grupo de 27 liberales radicados en América del Sur, pero del centro, pero también con gente de todos los países, que tiene muy claro que se tiene que abrir el Monopol y que se tiene que poner el tipo de cine que se ponía, que si ellos son conscientes de que bueno, yo creo que más que ellos mismos, sus madres, ¿sabes?, eran habituales del Monopol. Por eso, quiero decir, porque a nadie se escapa que el público que más va al cine en este momento en el mundo desde 2014 es un público adulto, femenino y urbano.
Por eso se abrió el Monopol, precisamente, ¿no? Para cubrir ese espectro.
No, fíjate. Ya estábamos en eso, porque mi padre me había dicho desde el principio, me había dicho, siempre pon una película para tu madre. Entonces yo siempre tenía una película de las que le gustaban a mi madre, que son las que le gustan a las mujeres del mundo entero, ¿no? Entonces, en un momento determinado, en Andy Wire, en la convención que hubo en Estados Unidos, Spielberg y Lucas, nada menos, dijeron que, obviamente, siendo esas mujeres las que más van al cine en el mundo, que hicieran películas para ellas. Entonces, se empezaron a hacer muchas películas dirigidas a ese público femenino, adulto y urbano, que, bueno, que si nos fijamos, tienen nombre de mujer o tienen mujeres en el cartel, o tienen en el título palabras como París, Nueva York, librería, pastelería, ¿sabes? Todos estos títulos así que sugieren una historia así como pues de gente normal, o sobre todo de mujeres normales que tienen una vida y que tal, no son películas de género, digamos, sino que cuentan historias de personas. Estas son las que se empezaron a hacer y las que realmente funcionan y las que ya tienen un público y que, quiero decir, los inversores invierten en estas películas porque son películas que a la larga no son blockbusters que hagan mucho dinero en cada cine, pero sí en el mundo entero, pues consiguen recaudar cifras bastante interesantes y bastante, pues, o sea, probables para inversores.
Bueno, Junior, es una pena, Cachis, porque quiero seguir hablando contigo de cine, pero ya sabes que, en fin, que el tiempo en la radio es limitado y ahora nos vamos a hablar de gastronomía, que también es algo que me apasiona y además con Vanessa Santana. Un abrazo muy fuerte, Junior. Sí, seguimos en contacto. Gracias.
Gracias a ti, un abrazo. Venga, hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. La armonía perfecta entre tradición e innovación se renueva constantemente para conquistar los paladares más exquisitos. Te ofrece este espacio.
Hola Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues atenta a lo que estaba escuchando contigo de cine y esperándote porque tenemos plan para el fin de semana que va a ir muy sabrosito.
Sí, sí. Oye, por cierto, hablando de planes para el fin de semana, siempre es bueno ir a un mercado de abasto, un supermercado, mejor vamos a apostar por el mercado de abasto y coger un meloncito porque están, bueno, melón y sandía están riquísimos, desde luego que sí, estamos en la época, ¿no?
Claro, es que muchas veces nos equivocamos. Bueno, no nos equivocamos. Hay que decir que en Canarias se produce y en Gran Canaria melón y sandía todo el año. Se hacen dos cortes, como mínimo, y hay un corte que es de, digamos, que la fruta crece en invierno, que es el corte que se va haciendo la fruta para principios, finales de mayo, por ahí, que es ese melón y sandía que vemos en verano, pero después hay otro que es el final de verano. A mí me gusta más este corte, ese azúcar del calor, de ese azúcar del verano, hace que la fruta esté más dulzona, y a mí me gusta mucho ahora disfrutar de un buen melón y una buena sandía que están para chuparse los dedos.
Desde luego que sí, melón y sandía. Por cierto, ¿sabes que me acaba de llegar ahora mismo un mensaje de un gran centro comercial diciendo que ya están preparadas las cestas de Navidad? Ya tenemos, ya un poquito tenemos cesta de Navidad ahí en el...
Pero
en
si no nos hemos quitado el bikini. O sea, fíjate. Estamos en el Veroño de Las Palmas. Fíjate. Y estamos en bikini todavía, como digo yo, y ya estamos pensando, pues bueno, ya en tres días, como digo yo, también va a pasar que enseguida nos están invadiendo. Voy a quedarme con los finaos, porque creo que tenemos que rescatar esa tradición de los finaos, esa tradición de comer huevo duro, de tocar en las puertas, de comer castaña, de comer piñas asadas, de comer calabaza, que ya empieza ese momento de corte de calabaza y de dejar las calabazas madurar. Yo creo que vamos a quedarnos con eso, y aunque sé que comercialmente vende más Halloween, tenemos que también, pues, salvaguardar nuestras tradiciones, que es los finados y esa noche de finados.
Mira, me dice un agricultor que eso se llama sandía tardía y melón tardío.
Sí, también, pero bueno, a veces no son tardíos, sino que son de dos cosechas diferentes.
Y que están dulcitos y que están maravillosos, ¿eh? Que te digo que yo ayer corté uno y estaba fantástico. Dime.
Esta semana fue la Food Traction, la feria de la fruta, y estuvo presente, pues, la isla de Gran Canaria, y bueno, estuvieron sus sandías, sus melones, sus aguacates, y también estuvieron presentes frutas como la fruta de la pasión, maracuyá o parchita, que depende de donde la conocen distinto nombre, o la pitaya, porque son frutas que también están, pues, de nuevo crecimiento y nueva expansión hacia Europa, y siendo las Islas Canarias una zona importantísima de producción. ¿Esto qué quiere decir? Que el sabor de la tierra, el sabor de este sol, también se ve reflejado en las frutas que vendemos hacia Europa.
Oye, lo de la pitaya es tremendo. Hace como 2-3 años nadie sabía quién era y ahora hay un boom de la pitaya que es tremendo, fantástico, ¿no? Todo hay que decirlo. Oye, que
bueno,
se nos va el
tenemos
tiempo.
Tenemos el clima ideal.
Tenemos el clima ideal. Se nos va el tiempo, Vanessa. ¿Qué hacemos este fin de semana? ¿Qué es esto de corazón
este
de tomatera?
Nos vamos a ir para vecindario.
Nos vamos a vecindario.
A la zona de Santa Lucía. Sí. Nos vamos a ir a una feria que habla de una historia.
porque hay que recordarle a nuestros oyentes que el Museo de la Zafra, dedicado al tomate, está en Santa Lucía, en la zona de vecindario, que aquellos que no lo hayan visitado, es mandatorio visitarlo, porque habla de nuestra historia. Y este fin de semana, pues Santa Lucía celebra la Feria del Tomate, donde va a haber talleres gastronómicos, va a haber conciertos, va a haber feria, va a haber puestos, va a haber ambiente y todo alrededor del tomate, para recordarles a la gente que también los tomates siempre los referenciamos a la zona de la aldea, que hacen unos tomates increíbles, pero hay que recordar que también hay una gran historia del tomate en la zona del sureste y los municipios, por ejemplo, de Santa Lucía.
Claro, es que prácticamente en toda la isla, ¿no? Porque fíjate, como claro, dices tú, la aldea, pero en Agaete también hemos visto tomatero, y por supuesto en toda la zona del sureste, ¿no?
Hay claro,
una tradición ahí
y
del
ellos
tomate
quieren, pues, bueno, salvaguardar toda esta historia, hacer que la gente visite el Museo de la Zafra, que conozcan lo que había detrás de las cuarterías, de cómo vivían, de cómo trabajaban, de la labor que había en esa época, o de las salas de empaquetado, que yo recuerdo de pequeña ver la guagua que traían las trabajadoras del empaquetado y cómo venían todas con una bolsa de tomate, porque no tenía el calibre, y esos tomates comérmelos yo a mordisco.
Y le ponías un poquito de guayaba conchita, ¿a que sí? Al tomate, ¿o no?
También.
Porque ¿qué tú dices? Pero yo era de pequeño cosas, el tomate, y yo recuerdo el tomate que tenía también esa guayaba conchita, que no sé dónde estará, que venía de Sudamérica, que era riquísima, qué maravilla.
Venía de Cuba, favor, y que todavía se puede conseguir, ¿eh? Que todavía en los mercados, que empezaste a hablar de los mercados de abasto, hace poquito visité el de Vegeta, y en uno de los puestos seguían trayendo guayaba conchita, una fábrica de Cuba, y que esa demuestra nuestra relación con Cuba también. Entonces, fíjate cómo todo está ligado a la historia, al conocimiento y al patrimonio, hombre, gastronómico que tiene Canarias,
sí,
que cualquier cosa le podemos sacar hilo.
Con otros países, por ejemplo, el
claro,
chocolate de Reino Unido, ese gordito Normobloc, creo que se llamaba, que era
sí,
riquísimo.
El Normobloc.
Bueno, las propias chocolatinas inglesas, que las llamamos así, ¿no? Que también son muy ricas. Hombre, yo me quedo con la Tirma, ¿no? Con la Ambrosía Tirma, no chocolatina, Ambrosía Tirma. Pero que sí es cierto que teníamos esos, digamos, contactos comerciales y que solamente llegaban aquí, a Canarias. Lo del chocolate Normobloc, eso era maravilloso.
Javier, y siguen. O sea, lo notorio es que hay marcas, que bueno, inglesas, que tienen productos que solo se distribuyen en Canarias. Y claro, cuando tú te fijas en eso y dices, fuera de Canarias, porque esto no está, es porque va ligado a una historia y va ligado a que ese producto se posicionó y es un referente y se sigue vendiendo, y que en otros mercados o desapareció o no tuvo el mismo impacto. Eso habla de la historia, las mantequillas o la leche, o por qué comíamos champán y caviar en Canarias antes que en toda Europa. Era, pues, bueno, esa cultura japonesa y coreana. Todo eso habla de historia.
Oye, hablando de la leche, echo mucho de menos la leche Miyagi en los...
¿Lo recuerdas?
Sí.
¿Y tú no llegaste a comer leche en polvo?
Hombre, es que eso era un manjar.
Es que,
eso
por favor,
era un manjar, vez, por favor.
Alguna vez me tengo la tentación de comprarme un paquete,
sí,
y volver a recordar eso como se me iba al paladar y me pasaba una hora ahí intentando que se me bajara del paladar. Yo creo que eso al final habla de los recuerdos de nuestra infancia, y que esos recuerdos tenemos que trasladarlos y volcarlos en nuestro entorno, y yo creo que una vez en la vida, ¿no? Ya en las casas no se ve comer pejines, ¿te acuerdas?
Hombre, que sí me acuerdo de los pejines en una cazuela de barro que se le echaba un poquito de alcohol y fuego, eso también... Maravilloso, sí, sí, sí. Ay,
pues,
que mi niña, que nos estamos quedando sin tiempo. Y
nos van a estar alucinando de los recuerdos.
Nos estamos quedando sin tiempo y nos estamos haciendo mayores. Pero ¿sabes qué te digo? Que tenemos esos maravillosos recuerdos. La jarea. ¿Tú te acuerdas de la
por
jarea
favor,
también?
Por favor, qué rico.
Claro. Ay, en fin, un abrazo fuerte, Vanessa. Hasta la semana que viene.
Un abrazo fuerte y buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Hay los pejines, la jarea, la leche en polvo, en fin, pues muchísimas cosas, ¿no?, que estamos recordando, desde luego que sí. La guayaba Conchita y muchas más que seguro que tú te acuerdas y yo ahora mismo pues no. Ponemos el punto y final, Herrera en COPE Gran Canaria, Marcel Cordobés, Javier Benítez, encantado de la vida ambos dos al frente del programa. Se quedan ahora con el Mediodía COPE porque la información continúa ahora con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana. It's right before my eyes, and I can take it if it's wrong.